poetas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, Francisco Santos, ex vicepresidente de la República. Pacho, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, muy buenas noches a los amigos panelistas y a todos los oyentes.
Está también aquí el exministro Lucho Garzón. Lucho, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con el grupo de panelistas tan importantes y bueno, la audiencia, un saludo muy especial.
Se encuentra asimismo el exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso. Doctor Valdivieso, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos. Los saludo muy especialmente y desde luego a mis compañeros acá de esta sesión.
Y está también con nosotros el abogado y columnista Rodrigo Pombo. Doctor Pombo, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, como siempre, un placer estar acá con su audiencia y sus panelistas.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Lucho Garzón, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Pues hay un novelón que viene de tiempo atrás. ¿Quién es el abanderado de Colombia en los Juegos Olímpicos? Empezó con Caterín, después hablaron de Yosimar y hoy cambiaron nuevamente el abanderado. Quien haya sido, el Comité Olímpico o el organizador, quien sea, me parece un novelón que pone en muy malas condiciones una actitud que debía tener mucho más coherencia.
Alfonso Valdivieso, ¿quién metió la pata hoy a fondo?
Bueno, hoy en estos días el Centro Democrático, pretendiendo atribuirle una de las causas de su decisión de votar por el no a la Corte Constitucional.
Francisco Santos, ¿quién metió la pata hoy?
Pues el presidente Santos, al decir que puede poner la firmita ahí al lado del acuerdo y en una actitud un poco tramposita, no firmarlo. Échese eso al bolsillo, fírmelo y después arranque el plebiscito. Debería decirnos la verdad de por qué hay tanto afán.
Rodrigo Pombo, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Yo creo que la metió a fondo Hugo Ospina, quien dice ser el representante y vocero de una cantidad de taxistas en Colombia, cuando dice que Uber y todo el mundo tiene que ceder, el gobierno tiene que ceder, pero ellos no, que a lo sumo van a cargar en su billetera unos vueltos para los usuarios, pero que el resto, absolutamente todos los demás, incluyendo los usuarios, tienen que ceder.
Bueno, la agenda política en Colombia en las últimas horas está dominada por ya la campaña al llamado plebiscito por la paz. Por supuesto, en el sí están los partidos en general de la Unidad Nacional, todo eso encabezado por el presidente de la República, por el expresidente liberal César Gaviria, por Cambio Radical y otros grupos. Como en la campaña del no está alineado esencialmente el Centro Democrático, ayer el expresidente y senador Álvaro Uribe explicó por qué esa colectividad se va a ir por el no. Ya han arrancado, repito, las campañas. Y esto se va a calentar, va a ser interesante, la gente va a ir a votar a ver si va a aprobar o no el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. Ya se anticipa cómo va a ser la cosa. Hoy habló César Gaviria, el expresidente, en estos micrófonos y dijo, en una entrevista con Yolanda Ruiz y la gente de la mesa de trabajo del programa de la mañana, dijo que está dispuesto a enfrentarse en un debate público con Álvaro Uribe e incluso con Andrés Pastrana. Oigan.
Yo creo que ese debate será civilizado y creo que será respetuoso y creo que tendremos toda la capacidad de discutir serenamente las ideas. Yo no tengo ninguna antipatía con el presidente Uribe, ni ningún problema personal, desacuerdos de la vida política y uno que otro incidente, lo respeto y me encantaría tener un debate con el presidente Uribe.
¿Y de pronto con el expresidente Pastrana?
Sí. También.
Bueno, ahí está lo que dijo César Gaviria. Esto se va a poner caliente y quiero empezar preguntándole a Lucho Garzón, ¿cómo ve esa equilibrio, si es que lo hay, de fuerzas, ese enfrentamiento entre el jefe de la campaña del sí, que posiblemente será César Gaviria, aunque hay gente de otros partidos, por una parte, y por otra parte, Álvaro Uribe? Ese entre Uribe y Gaviria, ¿eso cómo va a quedar, Lucho?
Yo soy un hombre muy comprometido con la campaña del sí, la historia de mi vida está muy ligada a los temas de la paz, pero a mí no me gustaría personalizar los debates. Me parece que eso no ayuda. Aquí hay una discusión que está en el centro. Lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo en La Habana, lo que está haciendo los negociadores, ¿le ayuda la paz, sí o no? Cuando este se vuelve un debate de tipo personal, no ayuda. Es más, creo que en últimas perdemos el contenido de este debate. El Centro Democrático está en su derecho de hacer una campaña donde a todos nos pone al lado de las FARC, lo que estamos en el acuerdo, o al lado de Chávez, o al lado de Maduro, o al lado de Castro, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo dice que este más es un plebisantos que cualquier cosa. Es decir, está toda esa línea en la línea de colocarnos en el debate de lo que no es. El debate, en mi opinión, es los contenidos, los acuerdos, si esto le sirve al país o no le sirve al país. Valoro enormemente quien está en ese debate. César Gaviria me parece un hombre que está representando una iniciativa democrática, de paz, abiertas. Álvaro Uribe me parece que representa una actitud coherente con su vida. Cree que la guerra es la única alternativa de salida a los problemas y claudica, y que el otro claudique y no negocie, me parece que está en su lógica histórica. Y Andrés Pastrana sí es una lógica que es difícil porque fue promotor del Caguán, un hombre que se cargó el desgaste de la paz y hoy es un hombre que asume una responsabilidad en la confrontación contra el proceso de paz.
Decía en esas palabras César Gaviria que le gustaría un debate público con Álvaro Uribe. ¿Usted cree que Uribe aceptaría ese debate? Se lo pregunto a Francisco Santos.
No, seguramente no. Además, yo estoy de acuerdo con Lucho, yo creo que aquí el tema no es de personas. Aquí el tema es de posiciones frente a la justicia, frente a las víctimas. Aquí el debate debe ser sobre contenidos. Independientemente de que de pronto, pues así como hay sectores que dicen que es que vuelve la guerra a las ciudades, otros dirán que el tema es el castrochavismo. Yo creo que el fondo del asunto es el acuerdo y los puntos del acuerdo sobre jueces y magistrados en los que la FARC va a tener absoluta injerencia para que juzguen a ciudadanos, a militares. Yo creo que el tema va a ser el contenido de la reparación, el contenido de la verdad, donde las FARC van a ser los editores de la verdad en Colombia, va a ser el contenido del tema de justicia y la elegibilidad y el tema del control territorial y el cogobierno que se puede crear en el control territorial que se está discutiendo. Yo creo que estos son los temas de fondo que se deben discutir en el debate y en eso no puedo estar más de acuerdo con Lucho. Aquí las personas, el debate lo que menos debe ser es Uribe Santos o Uribe Gaviria. Aquí el tema es tan importante que necesitamos esos temas que sean debatidos de manera pedagógica. Obviamente eso tampoco va a acabar con los otros debates, porque mucha gente votará en el plebiscito en contra de Santos. Y eso pues va a ser muy difícil de uno poderlo controlar. Y obviamente pues lo que yo personalmente aspiro es hacer un debate de ideas, un debate ético, un debate sobre la moral del proceso, un debate sobre las consecuencias que el proceso puede tener en la Constitución, en la ley, en futuras violencias y que la gente tome la decisión. Yo sí aspiro a que esto sea un debate de muchísima altura, donde el tema no es paz o guerra, sino donde el tema es un acuerdo como está hoy o un acuerdo que se pueda reformar, porque yo sí creo que el proceso de paz es irreversible, pero el no dejaría, generaría un impacto político tan grande que tendría que llevar al gobierno y a las FARC a renegociar algunos puntos del acuerdo.
Pero Pacho, no nos hemos adelantado demasiado al debate, teniendo en cuenta que faltan aspectos por cerrar de la negociación que son de carpintería, pero que son fundamentales y en los cuales ustedes han cabalgado, como el tema de la justicia, el tema de la participación efectivamente en política, no se ha definido curules y demás, y que son elementos que tiene que tener el ciudadano a la hora de votar.
Sí, por eso nos interesa muchísimo que el presidente ponga la firma en el acuerdo, no una inicial, como lo planteó sorprendentemente. Es que pasar de la inicial a firmarlo no debe haber dos o tres días y que quede eso como la Corte Constitucional dijo. A mí eso me sorprende, generarle ese ruido a un momento y a un tema político tan importante. Pero independientemente de que no esté todo absolutamente claro, lo que ya se sabe, pues sí puede uno empezar a poner, digamos, unos límites sobre lo que debe ser posible. Y pues de eso se trata este debate, que va a ser, que yo sí espero que sea un debate de ideas y sobre el contenido del acuerdo, más que sobre cualquier otra cosa.
Doctor Valdivieso, pero es que siempre que va a haber campaña en cualquier país, los dirigentes políticos dicen que eso va a ser un debate sobre ideas y demás, pero todos sabemos que desde la antigua Babilonia eso es la cosa. a la hora de la campaña no se vuelve debate, no se debate sobre ideas. ¿No será que aquí lo que va a pasar es que se va a personalizar el asunto? Y lo digo porque, por ejemplo, el gobierno tiene el temor, y eso lo han dicho varios analistas, de que el plebiscito se vuelva sobre la gestión de Juan Manuel Santos, el presidente, porque en las encuestas no le va bien, y no sobre el acuerdo de terminación del conflicto. ¿Y no será que, por ejemplo, desde la otra orilla lo que van a hacer es lanzar de dardos a gente como agentes como Andrés Pastrana, cuyo proceso de paz fracasó? ¿No será que eso va a terminar también metido ahí en una pelea personal, doctor Valdivia?
No, yo creo que va a haber mucho de pelea, indudablemente orientada a minar pues la credibilidad de las personas o a marcar distancias. Por ejemplo, muchos votarán también contra Uribe, muchos votarán contra Pastrana, ¿no? Y desde luego apoyando el sí. Yo creo que eso es inevitable. Pero aquí, es decir, hay un tema de fondo. Aquí estamos quienes queremos y estamos convencidos que debe en Colombia terminar un conflicto armado, que no se ha podido terminar por la vía de la confrontación, que no se ha podido terminar por la vía de otros intentos de acuerdo, que ya van varios, y que en esta oportunidad estamos frente al mejor de los acuerdos posibles. Y yo estoy convencido que a la sociedad colombiana, que al Estado colombiano y a las FARC les conviene y necesitan y necesitamos que se termine ese conflicto. Y yo creo que lo hemos, abordado en cuanto al tema y en cuanto al procedimiento y en cuanto al manejo de manera correcta. Difícilmente puede decirse que hay un acuerdo más completo, más sesudo, más pensado, más organizado, mejor estructurado que este, en todos los aspectos, incluido en el aspecto de justicia, desde luego, incluido en el aspecto de la reparación de las víctimas, y desde luego incluido en el aspecto de participación política. Pero aquí, es decir, se nos dice, por ejemplo, hoy que el presidente va a simplemente firmar con una inicial. No, aquí estamos en un tema de tiempos. Yo creo que es muy importante entender que aquí hay que sincronizar los tiempos. ¿Qué tal que no se hubiera tramitado la ley sobre el plebiscito? ¿Qué tal que no se hubieran tomado las precauciones para comprometer a la ONU en las verificaciones? ¿Qué tal que no se hubiera organizado la ley para el trámite o la reforma constitucional para el trámite de las leyes que desarrollan los acuerdos? Pues esto sería al año 3000. Y a mí me parece muy importante que se diga, una vez se anuncien los acuerdos, antes de que se realice el Congreso de las FARC, etcétera, se puede desde luego tramitar ante el Congreso o iniciar el proceso de tramitar el anuncio y la decisión sobre la fecha de convocatoria del plebiscito. Eso me parece que es apenas adecuado y conveniente para que el proceso no se dilate, que eso es lo que buscan los enemigos del acuerdo, los que quieren que no se termine el
Pero no, Alfonso, armado,
yo... que se llegue a una fecha en donde sea imposible y que desde luego si conocemos todo con las elecciones del año 2018, a lo cual no vamos a desde luego a estar de acuerdo y no vamos a sumarnos a esa intención dilatoria a quienes solo les sirve que el proceso fracase.
No, Alfonso, yo creo que ahí hay una realidad de apuño y es que el afán del gobierno se llama reforma tributaria. No hablemos carreta, Alfonso. La verdad es que el país está quebrado y el gobierno necesita hacer la nueva reforma, pero que le diga la verdad a los colombianos. Es que, ¿qué tiene de malo decirle, oiga, sí, es que necesito esto rápido para poder aprobar la reforma tributaria, para poder presentarla en octubre, para poder pasarla este año y para poder cobrar el año siguiente y no en el 2018? Esa es la verdad del afán, porque es que las elecciones en noviembre o las elecciones en enero o las elecciones en septiembre, la única diferencia es el tiempo de presentar la reforma tributaria.
Y la ejecución de los acuerdos, ¿en qué están?
Pero Pacho, son...
Ahora sí estamos en los argumentos.
Claro.
Sí. Estamos personalizando. Pongamos en el otro lado. A ustedes les conviene lo que ya ha dicho el presidente. El presidente no ha escondido que es una reforma tributaria. No lo ha escondido. Eso. Lo ha dicho. Y a ustedes lo que les conviene es que la reforma tributaria sea en un momento en que le den más argumentos para decir, no es la discusión de la paz, sino la discusión de la tributación. Esa es una discusión que me parece de lado y lado. A mí lo que importa es que ojalá se agilice esto. Ponerle chulito, hombre, usted y yo que firmamos convenciones colectivas como gobernantes o como lo que sea, este es un proceso se firma de paz. Chulito. Y después se refrenda. Usted sabe que la décima conferencia de la FARC va a ser histórica para la propia FARC. Es el fin del conflicto. Dejan las conferencias, las conferencias, ahí termina. Y la refrendación de los colombianos, el chulito va a ser una firma oficial. Veo que es un problema de forma y al uno, al otro. otro. El presidente no ha mentido que va a haber una reforma tributaria.
Miren,
el presidente no ha dicho que no lo ha negado. Ha dicho que este semestre tiene que ir. Pues, ¿dónde está la mentira?
No, mire, no, es que yo creo...
En que el afán es ese.
Bueno,
mire, hay un escolio fantástico de don Nicolás Gómez Dávila que dice, en los matices está la sabiduría. Y yo creo que esto es perfectamente aplicable para la conversación de hoy, en donde todos coincidimos que no se puede personificar un debate tan histórico e importante. Pero sobre los asuntos de fondo hay varias cosas que decir. Primero, yo sinceramente creo que no es inescindible el tema de la reforma tributaria, el tema de paz. Es que ha sido este gobierno el que nos está diciendo, miren, nosotros estamos quebrados, pero lo que se nos viene cuesta, según las estadísticas oficiales del DNP y del doctor Cárdenas, que son ministro y director de planeación, entre 54 billones y 70 billones de pesos. Y la plata que iban a traer para la economía, lo que ellos llamaron la economía anticíclica, que era la famosa 4G, no están cerrando. No cerró Navalena con Odebrecht en el río Magdalena, no cierra Unión Temporal Meta, no están cerrando. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que no tenemos plata. Y se nos va a venir a pedir a los colombianos que refundemos la patria a través de una nueva constitución, con una ley de plebiscito estatutaria, con una cantidad de acuerdos, entre otras cosas para indemnizar a las víctimas. ¿Por qué? Porque los señores de las FARC dicen, yo no tengo plata para indemnizar, es más, no quiero indemnizar. Entonces, hay una cantidad de cosas y de elementos que están detrás de este debate que deben ser profundamente analizadas, con el debido respeto, lo digo, Lucho, porque creo que trivializar el hecho de la agenda política y del calendario político tampoco lo hace ningún favor a la democracia. Es que este gobierno necesita plata porque ha...
Porque
desmejorado.
Muchos gobiernos necesitan plata hoy en el mundo.
Claro. Pero este es el que más. Porque es que veníamos muy bien. Veníamos muy bien y ya no estamos tan bien.
La crisis no es solo de Colombia.
Pero acá se siente mucho cuando estábamos muy bien. Con la última calificación de la calificadora fiscal, me parece poco.
¿Sabe Pacho, en su momento cuando era vicepresidente y yo alcalde, que acompañé la política de seguridad democrática? Y no titubeé. Porque era la manera de debilitar la FARC y entendiera que el tema no era insurreccional, sino negociar. En ese sentido, hubo impuesto a la guerra. Hubo reforma tributaria para pedirle a la gente, tenemos que necesitar plata para la guerra. Ahora va a haber tres fuentes de financiación. Yo no sé si la reforma tributaria va para allá, ustedes están más enterados que yo, pero pienso que o sea más guerra o más paz, definitivamente se van a necesitar tributos.
Claro,
sea por la paz. Segundo, los recursos es la comunidad internacional está jugando durísimo. Y entre más se demore este proceso, peor. Porque la comunidad internacional está lista para apoyar. Se lo digo yo.
Eso es de reconocer con tercero, el 6% de lo que vale.
Coincido con usted que a la FARC le tiene que aparecer la plata.
Claro.
¿No? Eso no tengo el problema. Yo creo que este debate toca no personalizarlo y ver dónde hay puntos de encuentro. Y puntos de encuentro porque este país necesita no discutir.
Oiga,
esto,
Lucho, pero,
desde el fanatismo.
Oiga, no,
usted conoce, usted sabe que la comunidad internacional ofrece y ofrece cuando al final...
Es que en el caso de El Salvador y Guatemala ofrecieron, salieron todos. Y le doy este dato histórico, caso de Centroamérica, Lucho. ¿Sabe cuánto fue la participación de la comunidad internacional? No más del 6%. El 94% le tocó al bolsillo de los salvadores y por eso no pudieron. Ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en El Salvador.
Bueno, ya de todas maneras, si no cumple la comunidad internacional, no es problema.
Si es problema, porque somos los que producimos la plata.
Pero Pacho, que conoció la cooperación internacional de la vicepresidencia, tiene más autoridad que yo, pero... Sí. Pero
oiga,
entendamos, la lucha contra el escepticismo es la que me toca a mí. Ustedes promueven el escepticismo. No hay plata, la reforma tributaria, se van a comer los recursos,
el país.
Entonces ustedes venden el escepticismo.
Oiga,
la ilusión.
Eso me toca hacer una pausa.
Esa es la ilusión. Pero hace la ilusión. La ilusión es que no me pueden vender más de lo mismo.
Oiga, me toca hacer una pausa. Me toca
más de lo mismo. Y peor de lo mismo.
Me toca hacer una pausa y ya vuelvo. 7:36. RCN.